Supongamos que llegas a tu casa y el día estuvo pesado, muy, muy pesado, muy, muy cansado. Problemas, tráfico, gente con la que trabajas en mal plan. Cosas que nunca suceden, ¿no? Nunca ha pasado eso. Día difícil. Y cosa rara, estás de mal humor. Eso tampoco nunca sucede, ¿no? Y entonces tu esposa te ve y en lugar de responder con críticas o con preguntas así, esas inquisitivas, ¿no? Que incomodan más, de por qué estás como estás, de por qué te comportas así, se queda callada y te da espacio para que proceses tus emociones. Solo te da un beso, te dice bienvenido mi amor y no dice nada más. Esa es una demostración de amor. Quedarse callado, guardar silencio. Guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en otra persona. Limitar el juicio, contener esa inclinación a lanzar una conducta dura, implacable. Otra vez, que la chingada. ¿Pero por qué te vienes enojada aquí en tu casa? ¿Sí? Porque una actitud así, un silencio así, indica que está allí para escuchar cuando estés listo para compartir. Que no juzga tu actitud momentánea. Y entonces uno pues se siente respetado, comprendido. Te brinda la oportunidad de encontrar calma y de expresar tus sentimientos cuando estés listo. Porque no te olvides, el amor es paciente, el amor es amable, no es envidioso, no actúa con soberbia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se enoja, perdona, todo lo aguanta. Es el tema de hoy. Te voy a ser sincero, mientras lo preparaba decía, mamá mía, golpe tras golpe, el amor todo lo aguanta. Esta sí... sí va a estar pesada, y sí, me parece que sí lo está, ¿eh? Porque, a ver, es normal que nos fijemos en lo mal que hay por ahí. Es normal que lancemos inmediatamente un juicio. Es muy normal, muy normal. ¿Pero por qué lo hacemos? De entrada, porque tenemos esa inclinación a señalar lo que está mal. O sea, simplemente acuérdate cuando llegaban las calificaciones a tu casa, ¿qué es lo que veía tu papá? Pues las malas calificaciones, los dieces no los volteaba a ver. Es como natural, pues, es como lo más natural. Ahora, ese señalar lo que está mal y decirlo públicamente tiene un nombre muy feo, por cierto, difamar. Y es feo, ¿eh? Es feo. Porque entonces en el momento en que tu papá decía, puta, otra vez, pero que no te puedes esforzar, es que mira como tu hermano, es que... enfrente de los demás. O cuando estás en familia, ¿no? Y alguien, pues eso, suelta la crítica sobre algo que no has hecho como deberías. Pues eso es difamar, que quiere decir quitarle la buena fama a otra persona. Al decir cosas que, a ver, si son verdad, pues sí es cierto, pues sí, sí es cierto, pero los demás no tendrían por qué saberlo. Lo peor es que eso suceda precisamente en tu familia. Lo peor es que a la gente que uno quiere sea justo a los que dejamos mal parados. Y yo ya te contaba cosas, ¿no? Te contaba cómo mi hermano lo que me reclamaba era que siempre tirábamos carrilla a él. Y tiene razón. ¿Pero por qué con él? Y no lo hago con los demás. O te contaba de mi tía esta, la que fue a tirarle de gorda a mi cuñada. ¿Por qué? ¿Por qué entre la gente que más queremos es precisamente los que señalamos de muy mala manera? A ver, insisto, puede ser esa inclinación a señalar lo que está mal, pero tal vez hay una razón más retorcida. Dañar la imagen del otro es un modo de reforzar mi propia imagen. al descargar esos rencores, esas envidias, lo que hago es, justo, en vez de levantarme yo, apachurro al otro. Dado que yo no tengo tan bien, muy clara esa autoestima, pues entonces abajo al otro para que yo me vea un poco más. Lo que hacemos en una foto, ¿no? Te juntas una foto y entonces al de adelante las pachurras para que pueda salir. Para salir en la foto. Y a veces es lo que queremos, salir en la foto. O sea, en esa conversación con los amigos o con la familia, como hacerte notar. Y es bien feo. Porque entonces aplastar al otro para yo darme a notar. A ver, ya la palabra es fea, pero es que luego se nos olvida que esa difamación puede ser un gran pecado. Una gran ofensa cuando afecta gravemente la buena fama de los demás. Porque muchas veces ocasiona daños difíciles de reparar. Me estoy acordando, yo cuando llegué a vivir a México, a la universidad, tenía mi bolita de amigos. Éramos como de chiste, ¿no? Entonces estaba José, el de Costa Rica, Gus, el veracruzano, Juan, el de Guadalajara y Pablo, el de Panamá. Y éramos, pues eso, la bolita, nos juntábamos siempre y tal. ¡Oh! José no aguantó mucho y al semestre se regresó a Costa Rica y seguimos los otros tres. Y entonces, me acuerdo bien, digo, no sé, tal vez al semestre siguiente o al año siguiente, estaba ahí otra bolita de compañeras echando el cotorreo, ¿no? El chisme seguro, ¿no? Y en eso yo me acerco y se quedan calladas. Yo, ¿qué pasó? ¿Están hablando de mí o qué? No, ¿cómo crees, Pablo? No, entonces, ¿por qué se callan? No, a ver, no estamos hablando de ti. Y entonces, ¿por qué no puedo saber lo que está? No, pues porque no te conviene, porque lo que están diciendo no es para ti. No, claro, te pican, ¿no? Con eso, ¿no? Ah, no, pues ahora quiero saber. No, de verdad que no. Pues es que estamos hablando de Juan, de este amigo mío. Y, pues cuéntenme, no te conviene porque tú le tienes en muy alta estima y lo que te vamos a decir no te va a gustar. No, cuéntenme. Pues, chica, tanto insistí que fue ni me contaron. ¿Qué pasó? Pues que entonces ese defecto que me contaron de mi amigo, sí, me di cuenta. Claro que me di cuenta. De ahí en adelante fue notorio para mí. Y me incomodaba. Y me incomodaba mucho. Mucho. No voy a decir que con eso se perdió la amistad porque no es verdad. Pero ya no era lo mismo. Porque ya estaba yo incómodo. Ese es el problema. Que luego uno suelta información de otras personas que no tendrían por qué saber. Y es que la lengua contamina, muchas veces lleva un veneno mortal que hace mucho daño a otras personas. ¿Cuál es la gran bronca? Que ese acto de difamar, de dañar la imagen de los demás, revela más sobre mi propia falta de integridad, mi propia falta de felicidad, que sobre la persona que es objeto de la crítica. O sea, en el fondo se nota que yo soy el que tiene una bronca, por eso hablo mal de los demás. Que al soltar la crítica, no se olviden de mi tía la gordita, al soltar la crítica estoy diciendo yo me siento mal. Uf. Claro, el ideal sería nunca hablar mal de nadie. Obvio, aquella expresión tan clara y tan contundente, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Que a veces lo soltamos así como en plan irónico, pues para que quede más claro que quería hablar mal. Es tremendo, ¿no? Es que no puedo decir nada malo. Es evidente que ibas a criticar a la persona. Pero fíjate, esta idea de no hablar mal de nadie tendría que llegar a un extremo. Que sea tal nuestra delicadeza, dice el Papa Francisco en Amores Letizia, que lleve a preservar incluso la buena fama de los enemigos. O sea, incluso a esas personas que no me caen bien, de ellos tampoco hablé mal. Y eso está fuerte, ¿eh? Porque puedo yo tener un cierto rencor, una cierta deuda, un algo, y es muy fácil hablar mal del que nos cae gordo. Es muy fácil hablar mal del mal político o del empresario corrupto o del tipo que me hizo una mamada en otros tiempos, es muy fácil hablar mal de la gente. Porque además, pues hasta cierto punto dices, pues es verdad, pinche vato, menso. Pero tendría que llegar a eso, a ni siquiera hablar mal de los malos. Que de mi boca no saliera nunca una crítica en mal plan. Va, si ese es el ideal, más aún cuando se trata de mi familia. La ropa sucia se lava en casa. Te diría más, la ropa sucia de ese hermano mío, la lavo con él. O mejor aún, dejo que él la lave solo. Le voy a señalar dónde están las manchas para que lave. Pero nunca en público. A ver, hay que darse cuenta. Yo soy el primero que tengo que darme cuenta. Al hablar mal de mi familia, estoy escupiendo para arriba. Caray, hablo mal de mí mismo. Es mi familia. Son parte fundamental de mi vida. Y el que yo critique públicamente delante de otros los errores de mi familia, me dejan muy mal parado a mí mismo. Y a ver, y si de quien lo hago es de mi esposa, de la novia, ¡peor! Porque como quiera la familia yo no la elegí, pero ella sí. Si yo hablo mal de mi esposa, de mi novia, me estoy haciendo daño a mí mismo y a mi elección. Porque además, sobre todo hablo con los que están casados, tú dijiste en el altar que sí querías, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Caray, nunca tendría que hablar mal de mi esposa. Nunca. Porque los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de las debilidades, de los errores. Otra vez es el Papa Francisco. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero a ver, no es un gesto externo, no es un quedar bien, sino que brota de una actitud interna, del amor. ¿Te acordarás cuando hablábamos de la amistad? La séptima característica de la amistad es la lealtad. Aquella en la cual muchas veces se rompe la amistad o se refuerza. Esa lealtad que tiene dos ámbitos. Yo me doy cuenta de algo que alguien que quiero hace mal, entonces se lo señalo, se lo digo. Estaría mal que no se lo dijera. Pero el otro es que siempre hablo bien de mi amigo. Siempre hablo bien de la persona que quiero. Siempre. Por lo tanto, nunca hablo mal de alguien que quiero. Porque ¿cómo puede? Porque eso es deslealtad. A ver, tampoco es ingenuidad del que pretende no ver dificultades o los puntos débiles en el otro. Porque incluso no te olvides, ¿qué es el enamoramiento? Pues es ese sentimiento que uno tiene bien bonito. Bien bonito en las relaciones de amor, en las relaciones de hombre y mujer, que luego también hay una especie parecida entre dos amigos. Cuando recién empiezan a conocerse, solo ven las cosas buenas. Es justo cuando uno encuentra los defectos, cuando viene la decisión del amor. Se acaba el enamoramiento y entonces tengo que decidir si a esa persona la sigo queriendo o no. ¿O son tan fuertes esos defectos que prefiero no? Bien, el amor no es ingenuo. El amor no tiene el optimismo extremo de la ingenuidad que no ve defectos. No, por supuesto que lo nota. Pero coloca esas debilidades, esos errores en su contexto. Era lo que ya te decía, yo entiendo por qué mi papá funcionaba como funcionaba, como médico estaba metido en su chamba, porque eso fue lo que vio de su papá. Y entiendo que mi abuelo haya hecho así porque eso no vio, más bien es que nunca vio a su padre, ¿no? El bisabuelo desapareció en algún momento de la vida. Bien, pues ya está, eso es contexto. Yo no puedo criticar a mi papá por estas cosas. Porque esos defectos son solo una parte, no son la totalidad del otro. Yo te puedo decir, mi papá es un chingón en estos momentos, me lo acaba de mostrar. No sé si se los platicaba a ustedes, pero en noviembre pasado que pasé por Panamá y que iba a estar 6 horas nada más, llegaba a las 3:30 de la madrugada al aeropuerto. Tenía la oportunidad simplemente de ir ahí a ver a la familia, desayunar y vuelta al aeropuerto porque mi vuelo salía a las 12 del día. Pues mi papá ahí estaba como campeón a las 3:30 de la madrugada recogiendo un domingo en el aeropuerto. O sea, bien pudo haberme hecho esperar por lo menos hasta las 6, ¿no? No, 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 ahí estaba, campeón. Y cuando, después de todo el plan familiar, ya de vuelta al aeropuerto, se lo agradecí. Oye, muchas gracias, papá. Digo, la verdad es que qué fregón que viniste y que. Su respuesta fue: no, mi hijo, no tienes nada que agradecerme. Te lo debía. En otros momentos no estuve presente y ahora quiero aprovechar cualquier oportunidad para estar. Yo no puedo ponerme a hablar mal de mi papá de lo que no hizo. Bueno, eso es lo que a veces nos sucede. Nos quedamos con lo que pasó. Y entonces repetimos hasta la saciedad los errores, justo de la gente que más queremos. Y entonces, mientras preparaba esto, me encontré una frase que me gustó mucho. No juzgues a nadie sin conocer su historia, porque podrías estar criticando el capítulo final sin conocer el resto del libro. Claro, cuando conozco por qué alguien funciona como funciona, ya lo entiendo mucho mejor. Decía San José María, el amor más que en dar está en comprender. Ah, cuando yo conozco a la gente, y eso sucede con la gente que quiero, evidentemente le conozco, cuando conozco a la gente también comprendo por qué actúan como actúan. Y entonces se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de luces y de sombras, que el otro no es solo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le puedo exigir que su amor sea perfecto y que haga todo bien para entonces valorarlo. No puedo exigirle a mi mamá, a mi viejita, que lo haga todo bien, porque ya con 60 y tantos años, pues no se puede. No, no, no puedo esperar eso. Como no puedo esperar que mi esposa sea lo máximo siempre. Porque yo la elegí con todo y defectos. Como no puedo esperar que mi hijito miniatura, que no entiende nada de la vida, haga las cosas bien siempre. Porque estoy yo para enseñarle. Más aún, el hijo adolescente que ya sé que pasa por una época compleja de su vida. O sea, a veces queremos que la gente sea perfecta. Y como no lo son, entonces lo señalo. Pero el amor lo aguanta todo. Y eso es justamente lo que yo necesito hacer. El amor lo aguanta todo, porque el hecho de que sus demostraciones de amor sean imperfectas no significa que sean falsas o que no sean reales. Debo entender que el amor que alguien me pueda dar es real, pero limitado, terreno. A veces exigimos que los demás tengan un trato divino, que sean santos. Y que todo lo hagan bien y que a mí me traten de maravilla y que siempre se den cuenta que a mí esto no me gusta. Pero las cosas no son así y entonces lo señalo. Otra vez hiciste esto. Otra vez me dijiste no sé qué. Si tantas veces te he dicho que a mí no me gusta que me hagan huevitos así. Y ahí voy otra vez a señalar lo malo. Peor aún cuando eso que señalamos es delante, por ejemplo, de los hijos. O lo señalamos delante de los amigos. Y entonces ya no es solamente que señalo el mal, sino que estoy humillando a esa persona que tanto quiero. Porque es una humillación. El amor, dice el Papa Francisco, convive con la imperfección, la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Ese es el amor. Una manifestación concreta de amor, callarse la boca. manifestación concreta del amor. Por eso te animaría en esta ocasión a, número uno, guárdate la crítica. No digas en público lo que está mal. En todo caso, se lo dices a la persona. Y aprovechando, número dos, ese silencio, piensa las razones de esa actuación. ¿Por qué actúa como actúa? Comprende. Y número tres, hago el intento por ayudar. Y entonces tal vez lo digo. Pero si no está en mis manos que cambie, no hago nada. Porque tal vez nada lograré diciendo, señalando lo que está mal. Tal vez necesito quedarme callado un buen rato y permitir que la persona sea como es.
Bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.